Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Normalmente decimos buenos días. Yo creo que es la primera vez que les convocamos por la tarde y les agradezco especialmente hoy su presencia. Efectivamente, la Asamblea Plenaria acaba de concluir ahora mismo, sus trabajos ordinarios, pero mañana, a las 7 de la mañana, saldremos hacia Montilla para concluir allí con la celebración eucarística habitual. Por eso hemos tenido que adelantar la rueda de prensa a hoy. Hasta Montilla peregrinarán mañana un total de 76 obispos, entre ellos tres cardenales, el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Amigo, el cardenal Cañizares, y también el señor Nuncio nos acompañará. El cardenal Rouco presidirá la concelebración eucarística, que tendrá lugar a las 11:30 de la mañana. Será una liturgia estacional que comenzará en la Plaza de la Rosa y continuará con una procesión por las calles de Montilla hasta llegar a la Basílica Pontificia, donde se custodia el sepulcro del nuevo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. En Montilla se está celebrando con este, y en la diócesis de Córdoba con este, con la ocasión del nuevo doctorado, un año jubilar, y ese también es el motivo por el que se realiza la peregrinación de la Conferencia Episcopal en su Asamblea Plenaria. La Santa Misa de mañana a las 11:30 será transmitida en directo por 13 Televisión y también se podrá seguir en la página web online, en la página web de la Conferencia Episcopal Española y en la página de la Diócesis de Córdoba. Por la tarde, los obispos compartirán una comida de fraternidad y visitarán la casa de San Juan de Ávila, la casa donde murió, vivió y murió el santo doctor, y el monasterio de Santa Clara. El discurso inaugural del cardenal Rouco comenzó hablando de la conferencia episcopal, dado que esta es la asamblea plenaria que hace el número 100, y con este motivo el señor cardenal presidente destacó el papel jugado por la conferencia episcopal en la vida de la Iglesia en estos ya casi 50 años de vida. Un papel que ha sido decisivo y beneficioso para la Iglesia misma y para su presencia y acción evangelizadora en la sociedad española. En la segunda parte del discurso, el presidente de la Conferencia Episcopal analizó la obra actual de la Iglesia en España al hilo del plan pastoral de la Conferencia Episcopal aprobado en abril pasado. El cardenal fue recorriendo acciones concretas de gran relevancia, algunas de ellas ya puestas en marcha, alguna incluso ya realizada, como es la publicación en la anterior Asamblea Plenaria de la instrucción pastoral que lleva por título La verdad del amor humano. En un momento especialmente delicado en España, dado que la actual legislación sobre el matrimonio es gravemente injusta, recordaba el cardenal presidente, porque no reconoce netamente a la institución del matrimonio en su especificidad. Y recordó también el contexto de crisis en el al que hace referencia el plan pastoral y al que hace referencia la declaración de la Comisión Permanente del pasado mes de octubre titulada Ante la crisis, solidaridad, publicada el 3 de octubre. Tomando algunas palabras de esta declaración de la permanente, el cardenal presidente pidió que los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los inmigrantes. Pidió que se preserve el bien de la unidad, al mismo tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de España. Y pidió que se busquen con urgencia soluciones que permitan a las familias desahuciadas, igual que se ha hecho con otras instituciones sociales con problemas, hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle. Esta plenaria acaba de aprobar también una nota sobre la legislación familiar y la crisis económica. La tienen ustedes ya ahí y la leeré a continuación en su integridad. La Conferencia Episcopal entregará a Cáritas, a las Cáritas diocesanas, a las que se envía directamente 6 millones de euros este año, con carácter extraordinario y por quinto año consecutivo, dada la situación especial de crisis y la situación de necesidad de tantas personas, la plenaria ha decidido mantener este gesto y en esta ocasión aumentar la cuantía en un 20% respecto del año pasado. Esto es especialmente relevante en un año en el que todas las demás partidas presupuestarias quedan congeladas. En el año 2011 se entregó una aportación económica de 5 millones de euros a las Cáritas diocesanas. Este año, como digo, serán 6 millones. En total, durante los últimos 5 años, la conferencia, con estos sucesivos gestos anuales, ha entregado a Cáritas casi 20 millones de euros. Los 6 millones no son ni mucho menos el total de lo que la Iglesia aporta a Cáritas. Es un gesto extraordinario y simbólico, porque Cáritas es la Iglesia misma, en sus estructuras más fundamentales, que son las parroquias. Son las parroquias donde está Cáritas, donde está la célula fundamental de Cáritas. Son las parroquias las que corren con todos los gastos ordinarios de los locales, de la administración. Son las parroquias las que recogen los donativos, y es en las comunidades parroquiales donde surgen los voluntarios que entregan su tiempo en Cáritas. Voluntarios que, por cierto, se ha comentado también en la Asamblea, que aumentan cada año y han vuelto a aumentar este año. Los 6 millones de euros son, por eso, solo un donativo simbólico y extraordinario de la Conferencia Episcopal Española, que se entrega extrayéndolo, deduciéndolo del Fondo Común Interdiocesano, procedente de lo que se recibe por la asignación tributaria a favor de la Iglesia. Se trata, como digo, de un pequeño gesto con el que se quiere animar a todos a contribuir o a seguir contribuyendo generosamente con Cáritas, en particular, naturalmente, en estos tiempos de crisis. Son ya muchos los obispos, los sacerdotes, los religiosos, religiosas, fieles laicos, en todo el cuerpo de la Iglesia, los que vienen prestando esta generosa contribución de modo permanente y también con algunos gestos especiales, y son cada día más también los que, a pesar de las dificultades del tiempo que estamos atravesando, se incorporan como voluntarios para dedicar un tiempo a las diferentes organizaciones de la Iglesia al servicio de la caridad y de las personas que más lo necesitan. Beatificación de mártires en Tarragona. La Asamblea Plenaria ha decidido que la ceremonia de beatificación de mártires del siglo XX en España, prevista en el plan pastoral para octubre de 2013, concretamente para el último domingo de octubre, domingo 27 de octubre de 2013, se celebre en Tarragona. La sede elegida, el señor arzobispo de Tarragona manifestó su especial interés en que fuese su sede, y fue la única propuesta formal que se hizo de petición o de ofrecimiento de ser la sede anfitriona. La sede elegida cuenta con una gran historia de fe cristiana y martirial. Los protomártires hispanos, dicho más en castellano, los primeros mártires de la Hispania romana, ya en el siglo III, en el año 200, en torno al año 240 de la era cristiana, son el obispo de Tarragona, Fructuoso, San Fructuoso, y sus dos diáconos, Augurio y Eulogio, que fueron quemados vivos en el anfiteatro de Tarragona. Además, en esta ocasión, 147 mártires de los que serán beatificados forman parte de la causa de Tarragona, entre ellos el que fue obispo auxiliar, el siervo de Dios, don Manuel Borrás, mártir en 1936, y también 66 sacerdotes diocesanos de la archidiócesis de Tarragona. Próximamente se darán más detalles acerca de esta ceremonia de beatificación, cuya organización corresponde a la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, porque es una ceremonia interdiocesana cuya organización confía en las partes actoras a la Conferencia Episcopal a través de la Oficina para las Causas de los Santos. Esta oficina, con la diócesis anfitriona, se encargará de la organización de la celebración. Próximamente se darán más detalles sobre este asunto. El plan pastoral de la conferencia recoge como una de las grandes acciones inscritas en el año de la fe esta beatificación. Se dice con palabras de Benedicto XVI cuando convoca el año de la fe: por la fe los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, una verdad que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor, con el perdón de sus perseguidores. Catecismo Testigos del Señor. Los obispos han aprobado como texto base el borrador del segundo catecismo para la iniciación cristiana, titulado Testigos del Señor, destinado a niños y adolescentes entre los 10 y 14 años. Volverá a la asamblea para continuar con su estudio. Este catecismo es continuación de Jesús es el Señor, el primer catecismo de la infancia, que es cada vez más utilizado en todas las diócesis. La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha presentado un borrador de documento sobre Iglesia Particular y Vida Consagrada. Este documento ha sido también aprobado como borrador base y continuará siendo estudiado. La Comisión Episcopal del Clero ha presentado para información y estudio un curso de acogida y formación para sacerdotes que trabajan en España, en distintas diócesis de España, pero que provienen de otras diócesis del extranjero y que tienen encargos pastorales en nuestras diócesis. Quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La plenaria ha acordado la constitución de una junta episcopal pro quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que como saben ustedes será en el año 2015. Estará formada esta junta episcopal por el presidente de la conferencia episcopal, el señor obispo de Ávila, el señor arzobispo de Sevilla, el señor obispo de Salamanca, el señor obispo presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral, el señor obispo presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y el secretario general de la Conferencia Episcopal. Esta junta será la encargada de trazar las líneas generales de las acciones que se vayan a realizar y constituirá más adelante una comisión ejecutiva encargada de llevarlas a la práctica. El plan pastoral prevé como acción prioritaria promover la pastoral de la santidad con ocasión de este quinto centenario del nacimiento de esta gran santa de proyección verdaderamente católica internacional, Santa Teresa de Jesús. Aprobación de los presupuestos de 2013. Los obispos han aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año 2011 del Fondo Común Interdiocesano, de la Conferencia Episcopal y de los organismos que de ella dependen. También ha aprobado la constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2013 y los presupuestos para el próximo año, tanto de la Conferencia Episcopal como de algunos organismos que de ella dependen. Tienen ustedes también en la carpeta los datos fundamentales de estos balances y presupuestos. Y les leo la nota aprobada por esta centésima Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, titulada Nota sobre la legislación familiar y la crisis económica. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, ante la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 6 de noviembre, se ve en el deber de recordar que la actual legislación española referente al matrimonio es gravemente injusta. Lo es porque no reconoce netamente la institución del matrimonio en su especificidad y porque no protege el derecho de los contrayentes a ser reconocidos en el ordenamiento jurídico como esposo y esposa. Y porque no garantiza el derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como esposos y esposas del futuro. Ni garantiza el derecho de los niños a disfrutar de un padre y de una madre en el seno de una familia estable. No son leyes justas las que no reconocen ni protegen estos derechos tan básicos, sin restricción alguna. Por eso es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. Como hemos dicho, dicen los obispos en la plenaria, en el documento titulado La verdad del amor humano, no podemos dejar de afirmar con dolor y también sin temor a incurrir en exageración alguna, que las leyes vigentes en España no reconocen ni protegen el matrimonio en su especificidad. Asistimos a la destrucción del matrimonio por vía legal. Por lo que, convencidos de las consecuencias negativas que esa destrucción conlleva para el bien común, alzamos nuestra voz en pro del matrimonio y de su reconocimiento jurídico. Recordamos además que todos, desde el lugar que ocupamos en la sociedad, hemos de defender y promover el matrimonio y su adecuado tratamiento por las leyes. Renovamos nuestra llamada a los políticos para que asuman su responsabilidad. La recta razón exige que en esta materia tan decisiva todos actúen de acuerdo con su conciencia, más allá de cualquier disciplina de partido. Nadie puede refrendar con su voto leyes que dañan tan gravemente las estructuras básicas de la sociedad. Los católicos en particular deben tener presente que, como servidores del bien común, han de ser también coherentes con su fe. Sin la familia, sin la protección del matrimonio y de la natalidad, no habrá salida duradera de la crisis. Así lo pone de manifiesto el ejemplo admirable de solidaridad de tantas familias en las que abuelos, hijos y nietos se ayudan a salir adelante, como solo es posible hacerlo en el seno de una familia estable y sana. En la vida conyugal y familiar se juega el futuro de las personas y de la sociedad. Expresamos de nuevo a las familias que más sufren la crisis económica, con problemas de vivienda, con problemas de falta de trabajo, con problemas de paro, de pobreza, nuestra cercanía y la de toda la comunidad católica. Estamos junto a ellas compartiendo nuestros bienes, nuestro afecto y nuestra oración. Del mismo modo, renovamos nuestro compromiso por activar la dimensión caritativa de la comunidad cristiana, promoviendo en nuestras diócesis la atención a los más necesitados.